sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y de enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi zamba. Así perdida en la noche se va mi zamba palomita.
Escuchamos Zamba del Grillo de Atahualpa Yupanqui por Liliana y Lito Vitale.
Muy bien, quiero saludar a Marcelo Díaz en esta última hora en la operación técnica, a todo el equipo de Nacional Folclórica. Esta Zamba del Grillo es el prólogo para presentar a un amigo, bueno, y como estuve informando a lo largo de la primera hora, alguien que se toma muy en serio la cultura popular, ya sea el folclore, el tango, el jazz, el rock, fenómenos que tienen que ver con los autoritarismos, fenómenos que tienen que ver con ciertos periodos muy específicos de la Argentina y de la humanidad. Y bueno, uno de los libros que yo destaco de la frondosa bibliografía de nuestro invitado de hoy es justamente la biografía de Atahualpa Yupanqui, En nombre de folclore, que ya tiene una década de haber sido editada. Bueno, Sergio Pujol, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Un placer tenerte acá.
Pero bueno,
venía diciendo que no hay tantos que se tomen muy en serio la cultura popular de una manera integral, de una manera que no sea sesgada, de una manera que conecte lo que es estética, lo que es política, lo que es filosofía, lo que es tendencia.
Sí, yo creo que en parte es por una cuestión de afinidad, ¿no? Esas afinidades selectivas que se van planteando cuando uno sale de la infancia y que a veces uno tiene la oportunidad de llevarlas al plano de la realidad, como es mi caso, y en otras oportunidades quedan como hobbies, como aficiones, el tipo que compra discos, que colecciona revistas, ¿no es cierto? Películas de cine. Poder convertir eso en una profesión es algo maravilloso. Sí, a vos sí. También te ha pasado.
Sí, que dicho así, parecería...
Suena algo fácil.
No, parecería algo de otra época.
Parecía, claro, sí. Lo que pasa es que yo tuve además un enorme golpe de suerte, y lo digo sin falsa modestia, cuando en 1983 salgo de la Facultad de Humanidades como profesor de Historia y logro entrar al CONICET como becario. En un momento en el que estos temas, estas cuestiones, no te voy a decir que recién empezaban a investigarse en la Argentina, pero sí te diría en el ámbito de las ciencias sociales. Recién empezaban a haber investigadores más o menos rigurosos de estos temas. Entonces yo formé parte de esa primera camada. Después entré a la carrera de investigador del CONICET, en la que afortunadamente permanezco, y eso no me convierte en un millonario, pero me da tiempo para dedicarme a estas cosas, ¿no?
Incluso
esa
para
es una gran ventaja.
Para combinar investigaciones que son para el CONICET,
sí.
Las completás y son libros también.
Bueno, eso lo hago yo y no lo hacen muchos investigadores. Me parece que lo que está faltando en la Argentina es articular un poco más la investigación dura con lo que a veces peyorativamente se llama divulgación.
Claro.
Es decir, hay gente que hace la parte de divulgación muy bien sin una base de investigación, y hay gente que investiga con mucha seriedad de rigor sin tomarse el trabajo o sin tener la oportunidad o sin conocer los instrumentos que permiten que esa investigación llegue a la gente, porque finalmente... Bueno, es para lo que uno
¿crees que ahí
tiene un sueldo, ¿no?
¿Crees que ahí hay una tensión un poco sorda entre el mundo académico dedicado a las ciencias sociales aplicadas a la música o a ciertas disciplinas artísticas y el periodista, que también quizás sea una noticia del otro siglo, ¿no? Y el periodista que se hace en la calle, que adquiere...
Sí,
conocimientos un poco a los tumbos.
Sí, hay una tensión, hay mucho prejuicio en ambos campos. Hay un prejuicio antiacademicista en el ámbito periodístico, que yo lo he visto, no digo que sea un prejuicio que me haya generado problemas, pero está presente. Y después, lo que es más grave aún, en el ámbito académico, durante muchos años, mis intervenciones periodísticas, yo trabajé muchos años o colaboré muchos años en el suplemento cultural de Clarín, y yo te puedo asegurar que... Cuando presentaba mis informes anuales, tenía cuidado de poner nada más que dos o tres notas. Si yo ponía muchas notas entre la actividad producida durante dos años, eso me jugaba en contra, efectivamente. Es cierto que en el ámbito académico se pide otro tipo de publicación, que tenga referato, que sean revistas con un determinado puntaje. Hay toda una meritocracia bastante engorrosa.
Qué absurdo,
¿no? A mí personalmente me desagrada. O antiguo,
anacrónico.
Sí, a mí me desagrada. Lo anacrónico son los prejuicios, digamos, porque ni siquiera se tomaban el trabajo de leer las cosas que yo hacía en el ámbito periodístico.
Y, bueno, hablamos con Sergio Pujol, quiero recordar.
Perdón, pero eso ha cambiado bastante en los últimos años.
Sí.
Al contrario, incluso ahora hay un portal del CONICET, y cuando un investigador del CONICET hace alguna actividad más o menos pública, la institución la resalta, la informa.
Claro.
Eso se fue modificando. Y lo que se fue modificando es el espacio que se le daban a esas actividades, a esos temas que se investigaban.
Bueno, es notable, tus libros, ahora vamos a mencionar algunos, me quiero detener un poco en las biografías para no abrir demasiado el campo. Puedo hablar de la de Isépolo, puedo hablar de aquella biografía de María Elena Walsh, que fue reeditada y completada. Puedo pensar en Valentino, puedo pensar en Yupanqui, en Oscar Alemán. No te voy a preguntar a cuál querés más, pero casi.
Oscar Alemán. A ver, el libro de la investigación para llegar al libro de Oscar Alemán es la que más placer me produjo. No sé si satisfacción es la palabra. Más placer me produjo porque yo soy muy yacero y es una figura entrañable por la que siento una admiración desde que lo vi por primera y única vez, poco antes de su muerte, en un programa en ATC, vestido de blanco, arriba de un de una tarima de madera zapateando y llevándose la guitarra a la espalda. Yo quedé choqueado, yo tenía 20 años y dije, ¿qué es esto? Una cosa completamente anacrónica, esa guitarra de media caja, más eléctrica o más electrificada que eléctrica, tocando con una enorme destreza, un hombre mayor, ¿no? con el pelo teñido, flaco, con hombreras grandes. Una cosa rarísima, porque yo en esa época estaba escuchando a Serú Girán, a Spinetta Jade, a León Gieco, y conocía algo de jazz, recién empezaba a escuchar jazz. Desde ese entonces pasaron más de 30 años y bueno, y tuve la oportunidad de ponerme a investigar la vida de este personaje, que es una vida absolutamente legendaria, parece sacado.
Y aparte, a diferencia de Yupanqui, después me quiero extender con Yupanqui, ahí en Oscar Alemán era un territorio virgen, no había ningún libro sobre
el Oscar Alemán. Oscar Alemán era un territorio virgen, efectivamente.
En cambio, Yupanqui,
había un libro de ilustraciones muy lindo, pero que no era una investigación biográfica hecha por los hermanos Iacona, un libro muy bueno, pero gráfico, básicamente, con información discográfica y con un archivo de fotos muy completo. No había una biografía. De Yupanqui había muchas cosas publicadas, efectivamente, pero por otro lado también era más complicado convencer a un editor de que tenía algún valor contar la vida de alguien que, bueno, que se había dedicado a entretener a los argentinos en los años 40 y 50, tocando la guitarra como los dioses, pero además concibiendo a sí mismo como un entertainment, porque... Claro. Lo que de algún modo potenció en los años del peronismo la carrera de Oscar Alemán y luego la frenó fue justamente el lugar que él se construye en la historia de la música argentina, ¿no? Él era un virtuoso, pero él se ve a sí mismo como alguien que desde niño se ha ganado la vida, bueno, divirtiendo a la gente.
Entreteniendo. ¿No? Bueno, escuchemos una música que trajiste.
Bueno, traje a Oscar Alemán, justamente, y como esta es una emisora de música nacional y popular, lo traje haciendo la comparsita, en un solo de guitarra, que seguramente se tocó en este lugar en el que estamos ahora, porque fue en Radio El Mundo, claro. Acá funcionó durante décadas Radio El Mundo, en el año 1967, y si no tengo mal la información, el que lo presenta es Leonardo Simons.
Qué bueno, dale, vamos. Era Sweet Georgia Brown, ese tema clásico del jazz estadounidense, bueno, un tema que fue característico en el equipo de básquet, Show Basket, los Globetrotters. Ahora sí, vamos con la comparsita por Oscar Alemán, vamos.
Lo vamos a mostrar en una faceta que desconoce el gran público, Oscar Alemán interpretando la comparsita.
Hablaste de tango en el bolsillo, qué sé yo. ¿No tenés un cenicero en el bolsillo?
¿Cómo no, mi amigo? Aquí está.
Muy amable. Muchas gracias.
¿Podemos escucharlo ahora?
Bueno, cuando quieran. Thank you.
Estamos escuchando la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez en este solo de guitarra de Oscar Alemán.
Un fragmentito de la comparsita ahí presentada por Leonardo Simons, una perla que trajo Sergio Pujol de su biografiado de Oscar Alemán, que ahí nos contaba un poco el disfrute que sentiste, Sergio, con toda la hechura de este libro. Otro libro que yo creo que ya queda como en la historia grande de las buenas biografías sobre músicos y poetas es la de Zeppolin.
Sí,
es un gran libro ese.
Por eso, cuando vos me preguntabas cuál era la que más satisfacción me había dado o cuál era mi favorita, yo te dije placer la de Oscar por la relación con el jazz. Satisfacciones posteriores, sin duda, Discepolo, una biografía argentina que salió por primera vez en el año 1997. Tuvo muchas ediciones, incluso una edición bolsillo, y tuve la oportunidad de reeditarla ampliada con algunos cambios y con un cuadernillo de fotos nueva el año pasado.
Claro.
Sí, ese es un libro que efectivamente no dejó de circular desde entonces, como no dejó de circular desde entonces Discepolo, los tangos Discepolo, que en realidad son pocos los tangos de Discepolo que la mayoría de la gente conoce, los que le dieron fama post-mortem. En vida fue muy famoso tanto por los tangos como por las películas, ¿no?
¿Y qué es lo que te lleva a embarcarte en algo tan denso y profundo que es concebir un libro que realmente da mucho trabajo y uno siempre corre el peligro de saturarse con el personaje porque sí. Es tanta la cercanía, tantas las horas que le dedica.
Sí, en el caso de Discepolo, yo lo he contado varias veces, yo soñaba con los tangos de Discepolo, con los tangos y con el libro que estaba haciendo y me levantaba a la mañana y me ponía a escribir.
Te enfermaste.
Sí, no me pasó con ningún otro
con
biografiado,
Discepolo.
Me pasó solo con Discepolo. Yo no soy supersticioso, soy un tipo muy racional, pero podría pensar que el fantasma de Discepolo, que sigue merodeando la Argentina, bueno, se enteró que yo estaba haciendo ese libro y me tiró alguna información, ¿no? Otra cosa muy fascinante que tuvo esa investigación en particular es que aún a principios de los 90 muchos contemporáneos de Enrique estaban vivos.
Claro.
Entonces tuve la oportunidad de entrevistar a Tania, a Mariano Mores, a Chupita Estampón y toda gente que lo había conocido mucho, que había trabajado en algunos casos con él. Así que esa fue también una experiencia interesante, ¿no? Porque, digamos, una de las patas que tienen las biografías, y este en todo caso sería mi costado más periodístico, es la entrevista en profundidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Que es algo que en general los historiadores trabajan poco con la entrevista.
Y Chupanqui, Sergio, tu libro de Chupanqui también es, justamente eso lo puso en un tuit, me parece que Alicia Gubisch.
Sí.
Hablaba con alguien a propósito de un homenaje a Violeta Parra, de que el libro comienza con una sobremesa en la cual se discutía Violeta Parra o Chupanqui.
Está Mercedes Sosa, claro, en esa sobremesa, con Quilapayún.
Exactamente. Y el caso de Chupanqui, por ejemplo, para tomar un aspecto de la biografía que yo cuando lo leí me sorprendí y me doy cuenta que son como agujeros negros que no logran ser disueltos. Ni siquiera con una investigación. Por ejemplo, el suicidio del padre de Chupanqui, que es un dato que no forma parte solamente del mundo privado de Atahualpa, porque seguramente eso templó un temperamento,
sí, claro,
que afloró en parte de su obra, al menos.
Indudablemente, sí. Bueno, hasta donde yo puedo averiguar, ese suicidio fue producto de deudas de juego, o sea que era una situación vergonzante para un jefe de estación que trabajaba para una empresa inglesa donde determinados códigos y conductas eran observados con mucho celo. Y además, bueno, la familia queda prácticamente a la deriva porque era obviamente un padre que sustentaba económicamente al grupo familiar y eso obliga a la madre y a los hijos a tener que deponer algunas opciones que habían tenido al principio. De cualquier manera, en el caso particular de Atahualpa Yupanqui, debo reconocer que, por un lado, una figura conocida en un plano familiar, porque creo que uno de los primeros discos que yo escuché fue El Alazán, y mi viejo me lo explicó, me contó que se trataba de una canción dedicada a un caballo muerto, para un niño que veía los caballos en el club, en el hípico, o en el zorro. Esa elegía al caballo muerto era una cosa conmovedora, pero también es cierto que me resultaba un poco extraña la figura o ajena, ¿no? Yo nunca fui, más allá de algunas clases de guitarra folclórica que tomé en mi infancia, nunca fui un gran cultor del género folclórico. Por lo tanto, me propuse escribir sobre Discépulo, sobre Atahualpa, para conocer más Atahualpa y para saber más de folclore.
Claro.
O sea que fue en realidad un camino de conocimiento.
Claro.
¿No? No digo que fuera un experto en Discépulo, en Marina Walsh o en Oscar Alemán antes de abordar sus biografías, pero indudablemente tenía una información previa mayor a la que tenía cuando me puse a estudiar Atahualpa. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención y me sigue sorprendiendo de Atahualpa es cierta apropiación que Yupanqui se hace de un lugar que no le correspondía originalmente, ¿no? Pues fíjate que en la primera entrevista que le hace el diario Crítica en Buenos Aires, a mediados de los años 30, lo presentan como un rapsoda de la cultura inca.
Claro.
Alguien que viene del norte. Y él no lo desmiente. No sabemos, a lo mejor lo desmiente, pero en la nota... El periodista eligió seguir con la impostura de un inca, porque eso evidentemente le confería una autoridad cultural que difícilmente podía sostener o defender a alguien que había nacido en la provincia de Buenos Aires, que era hijo de un jefe de estación y que tenía una cultura absolutamente occidental.
Claro.
Europea, en realidad.
Claro.
¿No?
Que incluso después completó con la cultura oriental japonesa.
Exactamente. Entonces, ¿cómo se va construyendo un lugar que no ocupaba nadie en ese momento? Por eso yo hago en alguna parte del libro una cierta comparación con Gardel, en el sentido de que es al interior del país lo que Gardel es a Buenos Aires y al resto del mundo, ¿no? Es decir, Gardel inventa el tango canción porque elige una canción, decide cantarla de un modo interpretativo determinado y bueno, y termina siendo sinónimo del tango canción. Y en realidad con Yupanqui sucede lo mismo, ¿no? Es decir, Yupanqui canta en nombre del folclore y le da una idea ilusoria de unidad al folclore que el folclore no tiene. Porque una cosa es el folclore,
claro,
del noreste, exactamente.
Claro.
Es decir, el folclore tiene toda la diversidad que tiene el país en términos
país
geográficos.
Grande, además,
sin embargo, él se convierte en una especie de gran patriarca de esa realidad que es el folclore. Me parece realmente una operación magnífica.
Y patriarca componiendo además obra,
componiendo,
con distintos ritmos.
Componiendo obra y defendiendo una idea de pureza folclórica que era muy cuestionable. Él tenía un costado muy dogmático en ese sentido, ¿no? Lo tenía en el terreno político también, pero lo tiene también en su defensa que hace del folclore, ¿no? Alguien que rescata, que se pone a cantar las hilachitas que están perdidas en el viento, ¿no? Las cosas que el viento se va a llevar. Entonces él se pone un poco en ese lugar casi de etnógrafo y de antropólogo.
Pero por eso es un personaje tan rico y tan misterioso.
Por supuesto.
En el sentido que es alguien que puede ser reivindicado para hablar de política o de ideología, desde la derecha, desde el centro y desde la izquierda.
Sí. Yo creo que si uno lo escucha con atención, va a descubrir que las canciones de Atahualpa son canciones que están habitadas, ¿no? Hay mineros, hay trabajadores de los yerbatales, hay peones de estancia, y esa es la gran diferencia con otros folcloristas. No hay una ensoñación del paisaje, no hay una contemplación romántica del país, o no solo, sino hay una presencia de lo social.
Bueno, eso que, ¿no?, se suele hablar, ¿no?, del paisajismo de ciertos folclores versus...
Exacto.
O como dice, de un modo cabe, me parece, la frase de Larralde, que dice, bueno, hay un folclore que se hace desde el punto de vista del peón y hay un folclore que se hace desde el punto de vista del patrón.
Sí, así es.
¿Qué trajiste ahora para ilustrar?
Ahora traje, hablando de Enrique Santos Discépulo, aunque en realidad aquí los méritos corrieron más por cuentas de Mariano Mores, traje de Pablo Aslam una versión de Sin Palabras. Pablo Aslam es un magnífico contrabajista de jazz con formación tanguera que vive en Nueva York hace muchos años y cada dos por tres viene a la Argentina. Estuvo el año pasado haciendo una integral de Pugliese, mezclando el contrabajo con música electrónica en el CCK, un trabajo muy, muy interesante. Él vive allá y graba allá con músicos norteamericanos y con músicos argentinos. En este caso está Marconi, está Nicolás Ledema, está Gustavo Bergali en trompeta y Pipi Piazzolla en batería.
Sin palabras.
Sí, versión instrumental de Sin Palabras.
Vamos.
Thank you.
Escuchamos Sin Palabras de Mariano Mores y Enrique Santos Di Jepolo por Pablo Aslán en contrabajo, Gustavo Bergalia en trompeta, Ramiro Gallo en violín, Nicolás Ledesma al piano y Daniel Pipi Piazzolla en batería.
Un equipazo, diciendo más un homenaje a Di Jepolo, en este caso un homenaje al talento increíble de Mariano Mores, que bueno, además sabía elegir buenos poetas como Contursi y por supuesto como dice Pauline. Bueno, son las pasaron ya las 18:35. Tenemos muchos mensajes y también queremos recordar que estamos entregando un par de entradas para ir a ver a Mederos y un par de entradas para ir a ver a Escalandrum.
Así es, para mañana sábado Mederos, 21 horas en Circe, Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335, y el domingo en el mismo lugar, también a las 9 de la noche, el sexteto liderado por Daniel Pipi Piazzolla. Tienen que comunicarse con nosotros al 49990987, donde pueden dejar sus mensajes grabados en el contestador. Les pedimos las últimas tres cifras de sus DNI. o por WhatsApp, mensajes por escrito a través de WhatsApp al 11-3109-5896.
Muy bien, estuvimos aquí con Sergio Pujol, con el que estuvimos hablando toda esta hora sobre Oscar Alemán, sobre Disepolín, sobre Yupanqui, sobre muchos de los objetos de estudio que ha desarrollado en la última década, incluso bastante más allá. Además quiero destacar un trabajo que es muy citado, que se centra en la relación del rock y la dictadura, y también uno de los libros más caprichosos que yo he leído en mi vida, que son Canciones Argentinas 1910-2010, 100 años de música argentina, que es ni más ni menos que una lección de Sergio de cuáles consideró 100 canciones argentinas para destacar a propósito del Bicentenario.
Sí, generalmente a mí un libro me lleva 3 años. ¿No? Un año.
Como dicen que el amor, ¿no? Esa novela que de Beydeche, un sí. autor francés que dice el amor dura 3 años.
Bueno, el amor por los temas mío dura 3 años. En ese caso, te diría que estuve 2 años y medio eligiendo las canciones, claro. Y 5 o 6 meses escribiendo el libro, porque el gran problema fue armar un canon que no es tal, que en realidad tiene mucho de capricho, como decís vos, hasta cierto punto, ¿no? Sí, fue un libro bastante extraño donde di rienda suelta más a mi costado de ensayista y de escritor que de investigador. No, claro. Hay investigación práctica. Es un libro que lo escribí sin salir de mi casa, realmente, ¿no?
Claro.
Es decir, con los libros y los discos que tenía al alcance de la mano y nada más, ¿no? Yo normalmente hago, no soy de salir mucho, pero hago una salida a las hemerotecas, a las bibliotecas, a la casa de los entrevistados. Hago un cierto recorrido en busca de fuentes, ¿no?
Ahora, en tu caso, ¿podés diferenciar una forma de hacer libros en la era pre-YouTube, sobre todo, y pre-redes sociales intensas, y una forma de hacer libros ya con casi todos los archivos de audio, sobre todo, a disposición?
Sí, yo soy un hombre de la era Gutenberg, pero efectivamente... Ahora estoy haciendo una investigación que ya está en su tramo final sobre la música en los años 70, vamos a decirlo así en términos generales, y es cierto, hay un lugar que se llama Ruinas Digitales, donde están todas las revistas políticas de los años 70, casi todas están digitalizadas, desde las revistas de las agrupaciones revolucionarias hasta los órganos de superficie de los partidos políticos. Eso ayuda mucho. No todo está digitalizado, no obstante. Y está, como te decía, como charlábamos al principio, esa etapa de conversación, de entrevistas en profundidad con los sobrevivientes de una época. Eso no está en ningún lado y me parece que hoy por hoy, además de otras cualidades que puede tener una investigación, que tiene que ver con la escritura, el enfoque, la metodología, etcétera, me parece que hoy la diferencia en términos de fuente está en la posibilidad de entrevistar, ¿no? En la entrevista.
Cuando hablamos de tus libros, pensamos claramente en el siglo XX. Ahora, ¿es nostalgia o realmente son irreemplazables los personajes que vos encarás? E incluso muchos de los temas que encarás ya digamos, son irrepetibles. Discépolo, Oscar Alemán, con Marilena Walsh, Yupanqui, Valentino, ¿tienen un parangón en la actualidad? O sea, ¿se están desarrollando? ¿O es pensar así, es simple nostalgia? Esa densidad, esos personajes atravesados por sus épocas, sobre todo pensando en Yupanqui, en Discépolo y en Marilena Walsh, actores políticos también. ¿Se puede pensar en este nivel, en esta densidad de personajes hoy?
¿Te puedo responder por mail a lo largo de la semana? Mirá, yendo a lo primero, nostalgia no, en absoluto. Es decir, la nostalgia no es algo que me mueva a escribir o investigar. Podría haber algo de nostalgia si hago un trabajo sobre el jazz argentino en los años 80 y 90, que es una escena que yo viví intensamente, pero no sobre estos temas que... en su mayoría, o algo quizás en Marina Walsh, que me remite a mi infancia, el resto no. Yo creo que estos personajes que hemos mencionado y los temas que yo investigo, que efectivamente son muy del siglo XX, marcan un momento de la cultura moderna, son emergentes de un momento de la cultura moderna. Por lo tanto, las condiciones de posibilidad que dieron origen a esas figuras ya no están, ya no existen. Del mismo modo que yo no puedo escribir hoy un libro sin prescindir de internet, digamos, con la metodología o con los instrumentos con los que se hacía una investigación hace 40 o 50 años, me parece que ya no tiene mucho sentido sentarnos a esperar el surgimiento de estas figuras carismáticas, arquetípicas, que concentraban la atención de cientos de miles de millones de personas con sus obras. Pero esto no significa que no haya gente talentosa, hay otros modos de hacer música y hay otra idea de lo que es un artista popular. Me parece que lo que ha cambiado es eso. Hoy un artista popular se construye de otro lugar y el rol o la función que cumple en la sociedad no es la misma que cumplían estos personajes que eran, por momentos, parecían medium, ¿no? Eran quienes decían aquello que las masas no podían expresar. Bueno, estas personas
lo
decían. Exactamente. Eso ya no es así. Creo que han cambiado la relación del artista con los públicos, por lo tanto también ha cambiado las condiciones de posibilidad para el surgimiento de estos artistas. No hay que confundir esto con falta de talento, son cosas diferentes.
Ok, clarísimo. Sergio Pujol, bueno, brillante tu trayectoria.
Gracias,
hay un libro que no tocamos mucho y quiero ir cerrando con este libro, que es una biografía de María Elena Walsh, que es un personaje tan pero tan rico, desde la creación, desde la compilación, desde la acción política, incluso desde ciertas contradicciones aparentes. Alguien que en su momento, con aquella famosa nota publicada en el Suplemento de Cultura de Clarín, el país del Jardín de Infantes, abrió una endija en una dictadura que todavía era fuerte y que a partir de eso y de el premio Nobel a la Paz, ahí se me fue.
Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel.
Más Teatro Abierto y otro fenómeno, fue realmente poniendo al país en un camino hacia la democracia. Y el no apoyo a la carpa docente, la crítica a la carpa docente.
Feroz.
Bueno, entre esos dos extremos se desarrolló una vida muy, muy interesante que está reflejada en tu libro como La Cigarra. Y acá sí es alguien que vos conociste.
Sí, acá sí conocí en dos momentos de mi vida. La conocí, a través de sus discos y de sus libros en mi infancia. Formó parte de esa cultura que modeló mi subjetividad cuando yo era niño. Mis padres compraban los discos, porque en realidad quienes compraban, obviamente, ¿no es cierto? Quienes compraban los discos de Marina Walsh eran los padres. Por lo tanto, el primer oyente fueron adultos de esas canciones para niños, con una idea pedagógica y con una idea de la infancia muy de los años 60, muy de la modernidad de los años 60. Y después, tuve la oportunidad, por un pedido editorial, de escribir este libro. La única condición que yo puse, en esa época no estaba en situación de poner condiciones económicas, ahora tampoco, pero bueno.
Pero un poquito más.
Ahora un poquito más, ¿viste? La única condición que puse es que no fuera una biografía no autorizada y que ella estuviera de acuerdo. Fuimos con Carlos Acosta, en ese momento el editor había estado en Planeta y estaba en una editorial nueva, la fuimos a ver a Sadaic, porque ella cumplía tareas de extensión cultural en Sadaic, y me acuerdo que nos recibió con esa cara seria que tenía.
Era terriblemente, muy brava,
terriblemente
muy
seria. Yo he llevado una carpetita con dos o tres hojitas con las cosas que hacía, se puso a mirar y qué sé yo, Acosta hablaba nervioso, y ella sin decir nada, en un momento cierra la carpeta, me mira y me dice, ¿cuándo empezamos? Y, y además fue increíble porque durante cinco miércoles yo fui a tomar el té a la casa de Marina Walsh. Estábamos invitados a tomar el té y ese libro nació de la desgrabación de esas notas más algunas otras investigaciones que hice.
Bueno, gracias Sergio Pujol. Bueno, ahí mando un mensajito a Chango Pasiú, que está escuchando en el auto. Así que le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo al
Chango.
Al maestro.
Lo de Marina Walsh, algún día hay que ponerla bien en foco. Justamente estamos en la folclórica, todo lo que hizo por el folclore argentino, no solamente desde el punto de vista musical, sino también en todos los versos, todas las coplas, todos los refranes, todas las adivinanzas que recogió, sobre todo el norte argentino, el noroeste. Es impresionante. Hay un libro que yo quiero mucho también, tiene que ver con mi vida personal, se llama Libro de los Cebollitas, que tiene cosas muy, muy bonitas, que vienen de España, de la vieja España.
Del romancero español, del antiguo romancero español. Sí, ella con Leda Valladares aprendió mucho folclore, grabaron, hicieron giras, en fin, pero eso está en el libro.
Bueno, muchas gracias, Sergio.
A vos.
calles, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
Escuchamos Barco Quieto de y por María Elena Walsh.
Vamos a una tandita y seguimos la última parte del programa.